Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Enfermería, gestión de la salud.
Se piensa en la sociedad que el enfermero o enfermera es el único que pone vías, que realiza baños en cama, inyecta, vacuna, etc. Sin embargo, cuando se entra a la parte ya de la carrera, conocer qué es enfermería, vamos conociendo que el aspecto como tal de la profesión se ve desde la parte de una escuela, un colegio y hasta a nivel hospitalario, quitando totalmente una parte de esos paradigmas que la sociedad nos impone. Y también, ¿verdad?, la parte de ciencias relacionadas con la investigación, la docencia, etcétera. Entonces uno ya amplía más su visión de la enfermería y más bien lo hace más interesante, porque realmente muchos de mis compañeros, y me incluyo, tal vez no tengamos una perspectiva futuro totalmente clínica a nivel hospitalario, aunque sí es de agrado. Sin embargo, también ir por las partes de investigación, la parte de salud pública, etcétera, también puede ser fundamental como el quehacer de enfermería. Creo que a futuro me veo más que todo en la parte de investigación, creo que es de mis intereses, digamos, principales a nivel de futuro, ya que creo que el fortalecer la ciencia enfermera de la parte de investigación, generación de nueva información, creo que es ahí la base para dejarle algo a la ciencia enfermera, más que quitar esos paradigmas que son inyectamos o vacunamos, no, va más allá de la enfermería.
Kevin Jiménez Alcócer es un estudiante avanzado de enfermería. Tal como lo dice él, esta profesión es más que inyectar y cuidar a un enfermo. Traspasa las barreras disciplinarias con el conocimiento que pueden generar. Por ejemplo, la enfermera Florence Nightingale se considera la precursora de la enfermería profesional moderna, pero no fue por su gran vocación y cuidado a los combatientes heridos, sino el mostrar, luego de analizar cientos de datos, que 16.000 de las 18.000 muertes tenían como causa tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería, y no las heridas de batalla. El problema era la falta de higiene.
Ella es recordada por su participación en la Guerra de Crimea en 1854. Esta fue la primera vez que se les permitió a mujeres servir oficialmente en el ejército. Durante su servicio mejoró la calidad del hospital en Skutari, en Estambul, Turquía. En la actualidad se llama Üsküdar, el cual encontró en un estado deplorable y muy sucio. Su labor condujo a que el gobierno británico enviara una comisión sanitaria que evaluó y solucionó los problemas de contaminación, y así se disminuyó la tasa de mortalidad del lugar. Los cambios implementados por esta enfermera fueron aplaudidos por la prensa y el público. La imagen de Florence rápidamente alcanzó la popularidad por una fotografía en el periódico de ella con una lámpara atendiendo a los pacientes. Pero más que fama, Florence, con esta exposición, conseguía llamar la atención sobre lo que realmente le interesaba: salvar vidas.
En 1859 publicó sus más famosos libros: Notas sobre enfermería y Notas sobre hospitales. Y el año siguiente se fundó una escuela de enfermería en su nombre. Su trabajo durante las décadas siguientes ayudó a establecer a la enfermería como una carrera respetable para las mujeres y a mejorar los hospitales para que se volvieran lugares limpios y espaciosos en los que los pacientes se pudieran recuperar. Su intento por hacer que el cuidado médico estuviera al alcance de todos fue precursor para el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Sin duda, una gran mujer con una gran profesión. Conozcamos con números cuál es la situación de la carrera de enfermería de la Universidad de Costa Rica, de la mano de Maribel Arroyo, jefa administrativa de esta unidad académica.
Bueno, actualmente nosotros contamos con un padrón activo 445 estudiantes y estudiantes matriculados 333 estudiantes. Del año 1971 al 2017, que es cuando la escuela forma parte ya a la universidad, tenemos 5,087 graduados. De esos graduados, pues en un principio eran más mujeres que varones. En el año 75 se graduaron 4 varones, pero si lo vemos ya en el año 2015, tuvimos una graduación de 18, que viene siendo ahorita en la actualidad un 20%.
¿Cuáles han sido los cambios a nivel de planes de estudio que han acontecido en la carrera?
Bueno, han sido muchos. En un inicio la escuela contaba con varios planes de estudios, con un diplomado en enfermería, con un bachillerato en enfermería y luego, con el pasar de los años, se crean las licenciaturas. Las licenciaturas con especialidad, una licenciatura en salud mental, licenciatura en salud de la mujer y perinatología y licenciatura en enfermería general. Después de estos planes de estudio de licenciatura, también se crea un bachillerato complementario para aquellas enfermeras que habían sido graduadas con un diplomado pudieran optar a un título ya profesional a nivel de bachillerato. Luego de las licenciaturas, pues nace la necesidad, comunidad académica, de crear los posgrados. En este momento contamos con 8 maestrías, una que está por abrirse nueva de enfermería oncológica, ¿verdad? Y contamos con un plan de licenciatura en enfermería, por lo tanto ya lo que es el plan de bachillerato ya no lo contamos en la escuela.
¿Cuál es la presencia a nivel laboral que tienen los estudiantes de la carrera de enfermería en este momento? ¿Y antes en qué espacios normalmente trabajaban?
Ahorita la presencia que ellos tienen son en varias áreas. En la parte clínica, en los hospitales de la Caja, tanto hospitales como áreas de salud. Luego, la otra parte campo laboral, también clínico, son los hospitales privados, donde ellos tienen muy buena apertura, y también lo que son las clínicas privadas. También ellos están formados dentro de su plan de estudios. No solamente antes se veía enfermería para trabajar únicamente en un hospital, desarrollando la clínica, sino que ahora ellos, su plan de estudio les ha abierto otros campos de trabajo que les permite a ellos fundar sus mismas empresas privadas. En eso siento que ellos han surgido bastante. De los años anteriores, de los años 70, el plan de estudio que tenemos ahora son planes completamente diferentes. Antes eran materias de intervención de enfermería, todo en lo que era hospitalario, y ahora es un plan de estudio pues más abierto porque está basado en los niveles de la etapa en el desarrollo de la vida, ¿verdad? Tanto niñez, adolescencia, adulto, adultez mayor y la parte de gerencia, que es la parte administrativa que maneja el estudiante de enfermería en el área que tiene a cargo, ¿verdad?
Un uniforme de blanco impecable, zapatos y pantimedias del mismo color y una insignia del sistema de salud en el pecho componen el referente mundial de la enfermería. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, de los 20 millones de personas a escala mundial que trabajan en enfermería, el 80% son mujeres. El problema es que, a pesar de ser ellas la mayoría, están a la cabeza de apenas 27% del total de puestos de liderazgo en el sector. Julia Duncan Castle, ministra de Género, Infancia y Protección Social de Liberia, insiste que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cito sus palabras, las enfermeras tienen que estar en la vanguardia de la regeneración de la sanidad, y ha insistido además en la necesidad de la participación femenina en los procesos de toma de decisión.
¿Cómo se preparan mujeres y hombres en esta carrera para los retos del ejercicio de su profesión? La directora de la carrera de enfermería, la señora Ligia Murillo, nos cuenta.
Si tratamos de formar un estudiante crítico, reflexivo, un estudiante que en la vida profesional tome decisiones, tenga un criterio sobre el cuidado que le va a brindar a la persona, indistintamente en el lugar donde esté, sea líder, trabaje en los equipos con otras disciplinas, en la parte interdisciplinaria, multidisciplinaria, con otros sectores, con otras instituciones y también transdisciplinario, que es donde estamos todos metidos, ¿verdad? Para la atención de las personas en estos niveles de atención. Nuestro estudiante también, el plan de estudios tiene un eje curricular que es investigación, entonces desde segundo año la carrera dura 5 años y a partir del segundo año al quinto año, el estudiante lleva las materias de enfermería. Entonces, de alguna manera, pues el estudiante también aquí tiene que dar el rendimiento, ser sensible ante las necesidades de las personas, dar el mejor cuidado, tener una buena interacción con la persona.
¿Cuáles son los retos de esta carrera?
Nosotros también como escuela queremos dirigirnos hacia la sociedad y a los que más necesitan, como son las poblaciones vulnerables, de extrema pobreza, como son los migrantes, como son los indígenas, como son la gente que está en la calle, que no tiene dónde vivir, como son también las personas adictas. De manera que nuestro plan de estudio y la formación no solamente se ve el enfermo en el hospital, sino se ven también otros problemas que padece la sociedad fuera de un hospital, que de alguna manera también forman parte de la salud de las personas, porque las personas también estamos en un ambiente que es económico, que tiene que ver cómo es la vivienda. La enfermería enseña esa visión social que nuestros profesionales tienen que entender para poder identificar las necesidades que las personas tienen y para poder brindar el cuidado, que el cuidado es la esencia de la enfermería, indiferentemente de donde esté la persona, para darle educación.
Dentro del plan de estudios que tienen los estudiantes y dentro de la dinámica de la escuela, ¿qué cambios están observando ahora con motivo de los 100 años de la carrera?
Ajá. Bueno, nosotros acabamos de hacerle a este plan de estudio que tenemos, que tiene una salida directa a la licenciatura en 5 años, una modificación curricular, porque somos una carrera acreditada por el SINAES en Costa Rica. Acabamos de hacer recreditados por 6 años más y le acabamos de hacer una modificación parcial al plan de estudios, porque los empleadores y los estudiantes dijeron que hacía falta como explicar un poco más la parte fisiopatológica. Tal vez para las personas que nos escuchan, la fisiopatología tiene que ver cómo una enfermedad está afectando el cuerpo, la mente de la persona. Entonces le hicimos un cambio y pensamos que la realidad no es estática. La sociedad es la que nos va a decir qué cambios requieren la formación.
Ligia Murillo habla de los cambios que pide la sociedad. Uno de ellos, sin duda, es el aprovechamiento de las tecnologías. La Escuela de Enfermería cuenta con un centro de simulación en salud, el CESISA. Este está destinado al uso de todos los estudiantes de enfermería de grado y también para las maestrías. De igual forma está al servicio de la Escuela de Medicina para su pasantía en el curso de farmacología.
El CESISA además está acreditado como Centro Internacional de Entrenamiento de la Asociación Interamericana del Corazón. Entonces, a través del programa de extensión docente, reciben estudiantes de otras áreas de la salud y profesionales ya graduados. Conversamos con Hanna Sanabria, una de las docentes que conforman el equipo del Centro de Simulación.
Hanna, tal vez explícanos en qué consiste el centro de simulación, cuál es la tecnología que utilizan, cómo está configurado.
Nosotros trabajamos directamente con una estrategia didáctica que es la simulación clínica. La simulación clínica ha sido desarrollada desde hace muchos años con el objetivo de mimetizar escenarios que pueden presentarse en la realidad, pero utilizando otro tipo de instrumentos, como por ejemplo simuladores, simulación computarizada. ¿Cuál es el fin principal de esto? Que los estudiantes no aprendan con sujetos reales, con personas reales. Porque además de que no es ético, no es seguro para las personas, ni para el estudiante, ¿verdad? Podría convertirse en un evento traumático aprender a través de un error cometido con una persona, además de que no es ético. Entonces, en simulación clínica, los participantes que se enfrentan a las actividades que hacemos tienen la oportunidad de interactuar con simuladores de pacientes, con pacientes estandarizados que son, por decirlo de algún modo, actores, ¿verdad? Que se preparan para simular siendo acompañantes de un paciente, haciéndoles preguntas. Facilitan la labor del estudiante, pero al ser actuación, no están enfrentándose ni se está ocasionando ningún daño a la persona. Nosotros en la Escuela de Enfermería, a través de CESISA, tenemos un espacio que está conformado por recurso humano y mucho recurso tecnológico. El recurso humano está a cargo de la coordinadora, que es la Máster Seidy Mora Quiroz, Y además de eso, vemos 4 docentes que somos fijos, estamos trabajando siempre en el centro de simulación la mayor parte del tiempo. Y también tenemos compañeros que nos ayudan con la labor administrativa y también nos asisten en el montaje de las simulaciones. Es un trabajo que lleva mucho trabajo previo y mucho trabajo posterior, porque después de que se utilizan los simuladores hay que limpiarlos, antes de utilizarlos hay que prepararlos, hay que maquillarlos de acuerdo con los objetivos que queremos lograr. Entonces esos compañeros nos ayudan también con esa labor. Actualmente somos aproximadamente 9 personas que estamos siempre en el centro. Además de esto, cada vez que los estudiantes van, están acompañados por sus docentes del campo clínico. Los docentes del campo clínico se convierten en este momento en parte de ellos, o sea, siempre son parte de nuestro equipo. Y es muy interesante también la parte del recurso tecnológico. Nosotros tenemos una planta física que en este momento es un espacio relativamente pequeño en comparación con centros de simulación de otros lugares del mundo, pero somos reconocidos inclusive a nivel internacional por ser un espacio inteligente. ¿Esto qué implica? Que tenemos una planta física que está equipada con un sistema de audio y video. Este sistema se maneja a través de una plataforma de gerenciamiento de simulación que se llama Learning Space, que no solamente permite que queden grabadas las actividades que se desarrollan en el centro, sino que también le permite tanto al docente como al estudiante poderse observar, poder hacer anotaciones sobre su desempeño, podemos evaluarles ya sea sumativa o formativamente. Al ser una plataforma que está diseñada para esto, entonces garantiza también la privacidad del estudiante. Los estudiantes solamente tienen acceso a las porciones de video donde ellos aparecen, no tienen acceso a toda la actividad del centro. Además de esto, tenemos distintos simuladores, un equipo de simuladores muy grande, simuladores de pacientes, que en la jerga de simulación se trabajan de acuerdo a fidelidades. Entonces, por ejemplo, los más básicos, que son los que son de más baja fidelidad, son los que son muy útiles para nosotros para enseñar todo lo que son habilidades técnicas, donde ocupamos que ellos utilicen agua, que utilicen jabón, porque las actividades se simulan tal y como debería hacerse en la realidad. Nosotros le decimos al estudiante, bueno, si ocupa mojar en simulador, puede hacerlo. Con los simuladores de paciente de alta fidelidad, por ejemplo, nosotros contamos con el Siman 3G, expande el tórax para simular la respiración, que tiene distintos pulsos, que usted puede palpar en distintos niveles, se le pueden dar descargas eléctricas, se puede desfibrilar, se le pueden administrar medicamentos. Ese simulador, por ejemplo, no lo puedo utilizar con el objetivo de que los estudiantes aprendan a curar y que lo mojen y arriesgar a que se vaya a dañar algún componente. Aquí es donde entra todo el trabajo de equipo. Detrás de toda la planificación de simulación, se determina cuál es la necesidad precisa de ese momento y de acuerdo a la necesidad se eligen los simuladores que se van a utilizar.
Hanna, explícanos cómo es que se utiliza para la docencia, cuál es la dinámica y todo este planeamiento del que estás conversando.
Ok, perfecto. Bueno, la simulación clínica, al ser una estrategia didáctica, no se visualiza dentro de nuestro plan de estudios como un curso. Dentro de la carrera no existe ningún curso que se llame simulación clínica, sino que a través de reuniones con la comisión de docencia, con los equipos de cada departamento docente que conforman la escuela, hemos determinado actividades necesarias para realizar en simulación antes de que el estudiante vaya a la práctica. ¿Esto qué implica? Implica que la carrera de enfermería está estructurada en módulos. En sus cursos de práctica clínica, por ejemplo, en el módulo de intervención de enfermería con la niñez sana, al reunirnos el equipo docente, se determinó que los estudiantes necesitan aprender en simulación antes de ir a su campo clínico todo lo que es la valoración física y la administración de vacunas, por ejemplo. En estos casos, ellos aprenden con simuladores por partes. Puede ser que aprendan una habilidad, por ejemplo, un brazo para inyectar. La primera parte de la pasantía, ellos aprenden precisión de ángulos de inyección, sitios anatómicos y demás. Posteriormente, dentro de la misma pasantía, ellos desarrollan una práctica integrada de habilidades. Y ahí ya sí trabajan con un escenario completo. Entonces, de ahí no es solamente administrar el medicamento, sino atender a la persona, preguntarle, consultarle por sus alergias, verificar los aspectos correctos para la administración de medicamentos y además incorporar esa habilidad que ya había desarrollado en un simulador por partes.
¿Estas prácticas en el centro de simulación se realizan desde el inicio de carrera o se va realizando por etapas? ¿Cuál es la dinámica para utilizar el centro de simulación dentro del plan de estudios?
Los estudiantes arrancan con prácticas en simulación en el segundo semestre del segundo año, con el módulo de intervención de enfermería con niñas sana. Después de ahí, hacen prácticas de simulación el resto de la carrera, en todos los módulos. A partir de ese momento, que es cuando arrancan los módulos, en todos los módulos hacen simulación. Y además hay dos cursos, el taller de primeros auxilios, que lleva un componente muy fuerte de simulación, y un curso que se llama Taller de Desarrollo de Habilidades y Destrezas Técnicas en Enfermería, que es un curso que se dedica propiamente, su objetivo es que el estudiante aprenda cómo hacer ciertos procedimientos.
¿Cómo incide en la calidad de los futuros profesionales este centro, esta práctica en el centro de simulación? ¿Cuáles son los riesgos que se minimizan, se controlan? ¿Cuáles son las ventajas, las oportunidades que ellos tienen al haber pasado durante todos estos años por el centro de simulación?
Bueno, la simulación clínica, como lo conversábamos anteriormente, es una estrategia que salvaguarda la seguridad de la persona al permitirme a mí aprender en un espacio controlado. Implica que yo puedo inclusive aprender de mi propio error sin causarle daño a ninguna persona. Además de realizar procedimientos en el centro de simulación y a través de la simulación clínica, se estimula al estudiante a que desarrolle su juicio crítico. Porque más allá de señalarle que cometió el error, se conduce al estudiante a que él descubra que cometió un error. Y una vez que ya lo ha descubierto, ¿cómo va a hacer para solucionarlo? Una cosa que yo no puedo hacer en el campo real, porque en el campo real yo tengo que solucionarle. Si él se va a equivocar a la hora de administrar un medicamento, yo tengo que detenerlo. Entonces, ese razonamiento lógico de por qué la profe me detuvo, sé que iba a hacer algo mal y demás, no se hace en vivo. Lo podemos conversar después, pero en este caso yo no le digo, usted iba a dar mal esa pastilla, sino, bueno, pudimos observar que ibas a administrar un medicamento. ¿Usted estaba seguro del medicamento de la persona a la que se lo estaba administrando? Inmediatamente podría identificar el error de que no verificó que fuera la persona correcta. En la vida real podría pasarle. ¿Qué estrategia va a utilizar para que eso no le vuelva a pasar? Entonces ya yo no le estoy solucionando el problema. Él está resolviendo, él o ella están resolviendo su problema individualmente. La escuela de enfermería utiliza el constructivismo dentro de su plan didáctico. Esta es una estrategia que nos lleva mucho a poder estimular al estudiante a haga. Las simulaciones están compuestas por escenarios clínicos también, que durante el escenario, más importante que la sesión simulada es la sesión que se da posterior, que es un debriefing de equipo o individual. Entonces estimula también mucho el trabajo en equipo. En el debriefing es donde mediante ciertas estructuras cognitivas nosotros llevamos al estudiante a que sean ellos mismos los que construyan qué fue lo que pasó, cómo podría mejorar, y también hay algo muy útil para ellos, que como trabajan muy independientes, también se dan cuenta de las áreas que cómo han ido creciendo a través de lo largo de la carrera. La evaluación en la mayoría de las intervenciones es formativa, porque como yo le doy al estudiante la oportunidad que aprenda del error, entonces es muy injusto decirle que puede equivocarse para después ponerle una nota sobre esa equivocación. Los cursos modulares del plan son de asistencia obligatoria, entonces sí sé que eso tiene un peso sobre la evaluación. Se realizan pruebas teóricas y hay evaluación teórico-práctica del desempeño del estudiante en los diferentes campos clínicos, ¿verdad? Que esa la hacen los estudiantes en conjunto con su docente que los está recibiendo en su práctica clínica.
Enviamos un caluroso saludo a la Escuela de Enfermería, que a lo largo de estos 100 años han reinventado y mejorado la profesión. Bárbara y yo, Dani, nos despedimos. Si le gustaría que su carrera tenga un programa especial, escríbanos a la dirección rifed@ucr.ac.cr. Le voy a deletrear de nuevo el correo: rifed@ucr.ac.cr. Gracias a las radioemisoras UCR, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a Natalia Mariño por construir con nosotros este espacio. Hasta la próxima, escucharemos una nueva historia, un nuevo proyecto o quizá una nueva iniciativa desde nuestro quehacer como universidad, pero más importante aún, como docentes universitarios. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.